Buenos días a los medios de comunicación presentes esta mañana en la Asamblea Regional ante la comparecencia del presidente regional a petición también del Partido Socialista para hablar del COVID y sobre todo para hablar de la salida de esta segunda ola, de la prevención y gestión y planificación para la posible tercera ola y sobre todo la sociedad post-COVID, la región post-COVID que queramos entre todos. En ese sentido, necesitamos que el Gobierno regional se centre y esté centrado realmente en los problemas de la región, que se dedique a gestionar y a planificar especialmente sus competencias y de manera decisiva la sanidad pública regional, en vez de seguir confrontando con el Gobierno regional. Le pedimos a López Miras que la verdadera lucha es contra el virus, contra la pandemia, no contra el Gobierno de España. En esa estaremos todos y en esa ganaremos todos los ciudadanos de la región de Murcia. Hemos tenido que volver a decirlo hoy, el que tras escuchar al presidente regional y querer darnos una región idílica, y hay que recordar y hemos tenido que recordar que López Miras mintió cuando dijo que estaría esta región de Murcia preparada para la segunda ola. Esta segunda ola que, gracias a la responsabilidad individual de todos y a las medidas que siempre, sanitarias que siempre hemos apoyado con responsabilidad desde el Partido Socialista, como decía, esta segunda ola, nos dijo el presidente regional que estaríamos preparados, la región de Murcia estaría preparada para la segunda ola y se ha visto, desgraciadamente, que no ha sido así. La realidad es que se perdieron unos meses fundamentales, el mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio, para gestionar y, sobre todo, para planificar un mejor inicio del curso escolar y un reforzamiento, sobre todo, de la salud pública regional y también actuaciones concretas, puntuales, para reforzar la situación en las residencias de la región de Murcia. La prioridad ahora mismo del Partido Socialista es trabajar con responsabilidad y seguir apoyando los mensajes hacia la responsabilidad individual para que no tengamos esa tercera ola, una vez que consigamos salir totalmente de la que estamos ahora mismo. Y para eso, indudablemente, las propuestas sanitarias de reforzar la salud pública regional son fundamentales. Esas propuestas, que hemos vuelto a incidir sobre ellas en el día de hoy, de las que no ha hecho alusión el presidente regional y que seguiremos insistiendo. Esas propuestas de reforzar, como digo, la salud pública regional, que son basadas en cinco ejes, el aumento de las plazas y la estabilidad de los profesionales sanitarios, el plan de choque de las infraestructuras sanitarias, que, como hemos dicho hoy, es un plan que anunció el presidente regional en 2018 y que tiene la oportunidad con los recursos extraordinarios del Gobierno de España de afrontarlos en este año 2021, transformar el modelo de las residencias con los problemas que hemos visto, ampliar el parque público de viviendas, sobre todo para las familias que más lo necesitan, y complementar la renta básica regional con el ingreso mínimo vital para erradicar el principal drama que tiene la región de Murcia, que es la desigualdad y las insoportables tasas de desigualdad y de pobreza, especialmente a la infantil. Los presupuestos generales del Estado para el año 2021 son fundamentales para la región de Murcia, como siempre, pero en este caso concreto del año 2021, aún más, para poder salir más fuertes y más cohesionados de la terrible situación económica y social que nos dejará la pandemia en su conjunto. Y hay un dato incontestable que nadie puede, por mucho que diga el Gobierno regional, de poner dudas con unos datos o con otros, que es la inversión por habitante. 418 euros por habitante de la región de Murcia suponen estos presupuestos. Esa es la cantidad mayor por comunidades autónomas. Y eso sin contar otras partidas en el capítulo 7, como pueden ser los 72 millones de euros que invertirá el Ministerio de Fomento para el soterramiento de la ciudad de Murcia, los fondos ya anunciados, partidas específicas y concretas para el Mar Menor con los fondos europeos, más el conjunto de dinero destinado en todos los ministerios que incidirán en todas las consejerías, como puede ser la Consejería de Salud Pública, para reforzar, digitalizar y reforzar, como digo, la atención primaria. Un plan, un presupuesto muy vasto, el más ambicioso para de políticas sociales, como he dicho, en materia de salud, pero también en materia de educación, para combatir esa desigualdad lacerante que tenemos en muchas aulas, y también para trabajar en otros modelos, como el modelo de residencias, el modelo de dependencia, que ya se ha visto totalmente superado por la situación del COVID. Todo esto, esos datos básicos, 418 euros por habitante, más las otras partidas extraordinarias, a las que hay que sumar las aportaciones extraordinarias que ha hecho el Gobierno de España durante este año 2020, de más de 411 millones de euros para combatir la pandemia en su conjunto, una cantidad muy importante para la sanidad. Queremos y vamos a exigir los datos, en qué se han destinado esas partidas. Nosotros hoy mismo hemos planteado que una parte de ellos vayan destinados a la creación de esas plazas que no se han cubierto durante este año. Y también, por supuesto, vamos a exigir en qué se han destinado, por ejemplo, los 74 millones de euros de educación, porque no se han destinado a la exigencia inicial y de toda la comunidad educativa, que era de no recortar, como se está recortando un 20%, la educación en las aulas de la región de Murcia, que es la única comunidad que lo está haciendo en este momento. Pues no sé exactamente qué enmiendas son las que hay, porque ante la política de fake news del Partido Popular y especialmente del senador Bernabé, tengo que saber concretamente a lo que es para decir si es mentira directamente o si es media verdad. Yo creo que lo importante, ante la situación actual en Cartagena, que todavía el ayuntamiento no ha determinado, no ha decidido, no ha aportado los terrenos, y el hecho de que aparezca una partida sobre una inversión global de la Ciudad de la Justicia, valorada en casi 20 millones de euros, que lleve una partida inicial, es que está en el objetivo del Gobierno de España. El Gobierno de España no podrá aportar ni un millón ni 4 millones de euros para la ejecución del Palacio de la Justicia en la ciudad de Cartagena si todavía los terrenos ni tan siquiera están a disposición del Gobierno de España. Lo que se nos ha trasladado y lo que ha trasladado el Gobierno en su conjunto, todos los ministerios, es una situación clara. Es poner en los presupuestos, reflejar en los presupuestos las partidas que efectivamente se puedan ejecutar. ¿De qué sirve que aparezca una partida de 20 millones de euros para el año 2021, para el Palacio de Justicia, si no se van a poder ejecutar? Si se comprueba, y lo dijera toda la verdad quien hace estas manifestaciones, ve que la previsión presupuestaria para el Palacio de Justicia es una cantidad mucho más elevada y que se plantea durante varios años. Es una inversión plurianual. Lo que está presupuestado es una cantidad ajustada para el año, previsiblemente, principalmente para proyectos, porque es que todavía los terrenos no los ha puesto a disposición el Ayuntamiento al Ministerio de Justicia. Las partidas, lo importante es que aparezcan las partidas en los presupuestos, porque una vez que aparece puede ser ampliable de todas aquellas, como se hace siempre con transferencias de crédito. Ojalá el Ayuntamiento de Cartagena pusiera a disposición en el mismo mes de enero los terrenos o el edificio en el que se pudiera acometer esta infraestructura.